vamos a seguir hablando de un tema que es un tema de la agenda, digo, ¿no? Que es un tema de coyuntura que venimos hablando desde que arrancamos la mañana, Sony.
Sí, claro, porque ayer cuando Juan Pedro Aliart salió al aire contando el abuso que él sufrió y también el que sufrieron sus hermanos, fue una de las fiscales, o la fiscal que él mencionó, fue Carla Cerliani, que fue durante mucho tiempo la titular de la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales y que me consta que es una persona reconocida a nivel nacional por su trabajo en cuanto a delitos sexuales. Hoy está en otro sector del Ministerio Público de la Acusación,
sí,
pero nos parecía
oportuno.
Muy interesante hablar con ella. No del caso en particular, porque no puede, ya que actuó en ese caso, sino por el, sino en particular a mí me interesaba preguntarle sobre los efectos que tiene la difusión de algo como esta violencia sexual. Hola Carla, ¿cómo le va? Aquí Miguel, Ariel y Sonia la saludamos. ¿Cómo está?
Hola, ¿cómo les va? Buen día a todos.
Buen día, gracias por atendernos.
Sé que desde ayer que fue mencionada por Juan Pedro Aliart no para de sonarle el teléfono.
Sí, en realidad, bueno, quería hacer esta aclaración. Los fiscales y la fiscal que intervienen en la investigación es el doctor Meinero y la doctora Alejandra Raigal. El teléfono es porque, bueno, fue decisión, como bien dijiste, durante muchos años me desempeñé en la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, fui la jefa también muchos años y además, bueno, toda mi carrera profesional hace más de 20 años me dedico a trabajar temas de violencias de género. Entonces, bueno, un poco esa fue la decisión también del Ministerio Público, que sea yo quien pueda hablar sobre este tema que convoca y que desde ayer está en boca de todos y de todas, y creo que ese fue el primer efecto de haber hecho público estos hechos por parte de la propia víctima, que decidió hacerlo y que así debe ser. La propia víctima es la que tiene el derecho y la facultad de poder hablar si es que así lo decide públicamente. El resto no lo podemos hacer, por eso también de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual nunca se hablan de las investigaciones y de los hechos concretos. El primer efecto es esto, que todos y todas estemos pensando, viendo y hasta consternados por estos hechos que ha relatado. Es lo que a diario se escuchan en las oficinas y en las áreas de trabajo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual. Son muchísimos los hechos de abusos sexuales en las infancias y son muchísimos los hechos en donde las víctimas recién lo pueden hablar ya siendo personas adultas y pueden ponerlo en conocimiento. Entonces eso creo que es un primer efecto y entiendo que es positivo porque sin dudas alienta a que otras personas se animen o que se den cuenta que lo que vivieron fueron abusos sexuales.
Carla, yo pensaba, cuando lo escuchaba ayer a Juan Pedro, que esta denuncia de él también sirve para derribar algunos mitos, porque se considera por lo general que los abusos sexuales son más habituales en los sectores más marginales, que son delitos muy asociados con el hacinamiento, con la pobreza, por un lado, ¿no? Esto es un prejuicio. Y el otro prejuicio me parece que tiene que ver con, bueno, con las características, como si una persona que comete abuso sexual tuviera un cartel en la frente que así lo dijera.
Sí, tal cual. Yo ayer, no me acuerdo también en el marco de las conversaciones que se han dado a raíz de esta visibilización, planteaba eso también, que hay varias cosas que él mencionó que sirven para ir en contra de los mitos y los prejuicios en las investigaciones de estos delitos. Uno es el que vos mencionás, de que se dan en todas las clases sociales, en todos los ámbitos, y creo que las personas, creo, y lo refuerzo con la experiencia del trabajo, de que las personas que se pueden considerar en términos socioeconómicos menos vulnerables quizás tienen más dificultades para acceder a la justicia, porque el Estado no está tan presente en los barrios más vulnerables. Los revelamientos suelen hacerse por parte de los docentes, los que intervienen en las escuelas públicas, de los servicios de niñez, de los centros de salud. Las personas que tienen acceso a otros recursos a veces no van a sectores públicos. Son menos las instituciones del Estado que están con la mirada y el ojo agudizado para poder advertir que a esa niñez, ese niño, esa niña, está sucediendo algo y que llame la atención. Y también en la adultez, los prejuicios respecto de, bueno, no me van a creer, es una persona que es profesional, que es reconocida, que en el ámbito público es carismático, que tiene determinada trayectoria, y cuesta más incluso poder hacer la denuncia por el qué dirán, porque no quieren exponer a la familia o porque el resto de la familia no acompaña para que no se lo exponga. Entonces eso me parece importante porque visibiliza esto, que no tiene que ver con clases sociales ni con educación, sino que tiene que ver con una cuestión cultural. Y los abusos sexuales son el reflejo máximo, diría yo, o uno de los máximos hechos de violencia que tiene que ver con esta cultura patriarcal y machista en donde se objetiviza a las víctimas a través del sometimiento sexual. Después otro de los prejuicios y mitos también esto del tiempo que lleva a las víctimas a denunciar. Ah, bueno, si le pasaba esto, ¿por qué no denunció? Siguió viviendo en esa casa, siguió compartiendo cosas, siguió estando con ellos, saca fotos, se fue de vacaciones, etcétera. Y bueno, a mí, yo siempre que se hablan de estos temas, recuerdo el libro de Belén, López Peiró, y me parece que el título es brillante, que se llama ¿Por qué volvías cada verano? Y refleja tantas cosas que tienen estos prejuicios de decir, bueno, si pasaba esto, ¿por qué volvía todos los veranos? Y ahí empiezan todos los ataques hacia las víctimas, si volvía porque le gustaba, si no era algo que, si no hubiera vuelto, no le hubiera vuelto a pasar, etcétera, etcétera. Entonces me parece que varias cuestiones, y también reconocerse como víctima siendo hombre, que parte de esta cultura hace mucho más dificultoso poder poner en conocimiento estos hechos de sometimiento sexual, en donde es verdad que las mujeres somos las sujetas más expuestas, pero tampoco no es menos cierto que los hombres lo son, pero que les cuesta más ponerlo en conocimiento porque se considera que atentan contra estas características de las masculinidades que le han ido y en las cuales estamos inmersos desde niños, ¿no?
Claro, y allí también hay otra pregunta, porque por lo menos quienes han estudiado esto hablan de que el abuso sexual infantil es una cuestión de poder. Entonces, en ese caso, niñas y niños siempre en los entramados familiares y también en el resto de la sociedad siempre son quienes pueden, digamos, están más expuestos a sufrir esos abusos de poder.
Sí, claro. En las estadísticas de las fiscalías, un gran número de denuncias se corresponden a abusos sexuales sufridos en la infancia. Algunos son revelados en la misma infancia y por la mirada, digo, no solo de algún adulto o persona adulta del entramado familiar, pero también desde la afuera y de las instituciones. Pero también cuando son jóvenes o adultos que pueden denunciar, una gran cantidad se pone en conocimiento ya de adultos de hechos que sufrieron o que vienen sufriendo desde la infancia. Son los niños y las niñas las más expuestas a este tipo de abusos, y por personas muy cercanas, muy allegadas y que forman parte de su familia. Y ahí está la dificultad de poder tomar conocimiento a tiempo, de poder contarlo, porque un niño o una niña se lo cuenta el padre, la madre, el abuelo, son personas en las cuales se espera que se los proteja y no que sean sus agresores.
Claro, y que además ahí hay siempre, o por lo general, una cuestión de afecto donde también el niño o la niña hasta se puede llegar a sentir culpable, con eso trabaja el abusador, de estar denunciando a quien es su papá, su tío, su abuelo, a alguien de su entorno.
Sin duda, y eso lleva a que el secreto y no visibilizarlo se extienda en el tiempo. Y es parte de lo perverso de la situación.
Ese me parece que es el otro prejuicio que viene un poco a este testimonio a desmontar, que es que siempre se tiene la idea del abuso sexual como algo extrafamiliar y en realidad la gran mayoría de los abusos suceden en el seno de la familia.
Suceden en el seno de la familia y son familias que a veces se sostienen en el tiempo. Hoy también pensaba, no es poco común que en los juicios de delitos contra la integridad sexual las defensas traigan fotos de momentos que supuestamente fueron felices en el ámbito familiar, del cumpleaños de 15, de alguna vacación, de algún, incluso ahora que por las redes sociales se ponen fotos, postean saludos de feliz cumpleaños, etcétera, y decir, bueno, si lo hubiera violado no le hubiera deseado esto, no estaría feliz y sonriendo al lado de la foto de la torta, etcétera. Y eso es un gran desconocimiento de los procesos que pasan las víctimas y en qué consiste el sometimiento y mantener el secreto dentro de las historias familiares. Por eso es tan importante, porque desde hace unos años introducir la perspectiva de género y de niñez en el derecho penal, que es un derecho muy tradicional, que no ha sido construido ni pensado para litigar, para trabajar este tipo de hechos, si nosotros vamos a las facultades de derecho, lo pensamos en el derecho penal, ponemos el ejemplo del homicidio, ahora las balaceras, el robo, el hurto, que son, por supuesto, víctimas de hechos, algunos muy graves, en donde la justicia no puede volver atrás en el tiempo y no va a reparar, pero que tienen implicancias subjetivas muy distintas a lo que tienen los abusos sexuales y más en el ámbito intrafamiliar y abusos sexuales en las infancias. Entonces, es todo un desafío poder interpretar estas normas y estas leyes tan rígidas para poder trabajar con casos tan particulares y que escapan para lo que fue pensado el derecho, de que sucede un hecho y el otro día vamos corriendo a denunciar y que lo único que queremos es que vaya preso y que no queremos otra solución y que vamos a odiar o no queremos a la persona autora del hecho, etcétera, escapa la lógica de lo que implica en estos hechos cometidos en un tramado familiar.
A las complejidades de estas relaciones. Voy a cometer una audacia, porque yo no soy abogada, pero hace un ratito hablamos con el abogado de Juan Pedro y él decía que ellos están considerando que es más importante la víctima que el imputado en el derecho penal. Y entonces yo pensaba que lo que por ahí no queda muy de manifiesto en esta sociedad es que por lo general los imputados por abuso sexual en las infancias especialmente, han tenido mucha más protección social, o sea, no son como el imputado por un robo, en el sentido de que hay una protección social que es la desmentida, que es como es buena persona, como es profesional, como no puede ser. Esta dificultad que hay de creerle a las víctimas, que siempre ha ido en detrimento de las víctimas y a favor del imputado.
Tal cual. Una es lo que vos manifestás, de poner... Tradicionalmente se investigó a las víctimas que denunciaron estos hechos, por eso también había tan pocas denuncias. Luego, yo creo que con la movilización, fundamentalmente desde el feminismo y algunos hechos que fueron un hito, el movimiento Ni Una Menos y la denuncia de Telma Fardín, han empezado a visibilizar esto y a animar a las víctimas a poder denunciar y a decir: nosotros somos víctimas, no elegimos esto, que nos pase, y no somos las culpables ni responsables de lo que pasó. Queremos que se conozca y se busque justicia, y eso ha sido un gran cambio. Y para las miradas y de cómo investigamos estos hechos también, tradicionalmente y al día de hoy, si nosotros empezamos a ver en cada una de las investigaciones, se pretende tener información de la víctima que es totalmente inapropiada o que no hace a la investigación del caso, sino en definitiva ver si la víctima es responsable o no del hecho que estamos investigando. Esto, ¿por qué vuelve a la casa si ahí la abusaban? ¿Por qué no pidió ayuda antes? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué estaba vestida de determinada manera? Etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver con varias cuestiones. Primero, que tradicionalmente...
Carla.
¿Hola?
Sí, no, tenemos que ir al informativo, no podemos no hacerlo.
Transmite Radio Nacional. AM1300. Buen Día Nacional.
Bueno, volvemos con la entrevista que tuvimos que cortar por el servicio informativo. Sí. Y muchísimo le agradecemos a Carla Cerliani que pueda seguir esta conversación, porque estábamos hablando justamente de cómo históricamente se investigó a las víctimas de delitos sexuales y cómo ese paradigma está cambiando. Ella dice, y tiene razón, en base a la movilización feminista, pero también en base al trabajo de fiscales muy dedicadas como ella. Carla, gracias por esperarnos. Seguí
bueno,
por ahí.
Muchas gracias, Sonia. Sí, estoy acá.
Bueno, estabas desarrollando algo que nos parecía importante, por lo menos cerrar esta idea de cómo ha ido cambiando el tratamiento de los delitos sexuales en la justicia.
Sí, bueno, uno era este de la investigación a las víctimas y el segundo, que tradicionalmente, y hasta no hace muchos años, se consideraron hechos que debían resolverse en el interior de las familias. Eran hechos íntimos y que el Estado no debía intervenir, sino que debían resolverse en el interior de las familias, y esto de naturalizar los abusos sexuales en las infancias. Entonces, yo creo que esto es un cambio que en términos históricos no deja de ser nuevo, y que por eso interpela y genera todo el tiempo estar repensando las propias conductas, las propias intervenciones y la propia lectura que se hacen de las leyes para poder brindar otras respuestas a las víctimas.
Claro, y ahí yo sí quiero hacerte una última pregunta que tiene que ver con el comunicado que se conoció ayer. Por supuesto que cuando una persona que es víctima decide hacer su caso público, yo soy de la idea de que nadie puede tomar ninguna decisión por la víctima, a lo mejor en cualquier caso hacer un acompañamiento. Pero entiendo que acá hay otras personas involucradas y te pregunto en esa complejidad de una víctima que quiere denunciar y otras víctimas que no quieren denunciar, si a vos te preguntan como fiscal qué hacer, ¿vos qué harías?
Sí, es muy complejo. Solo se puede avanzar respecto de las víctimas que están decididas a denunciar, a ponerlo en conocimiento. Nosotros no son pocas las veces que pasan estas situaciones. Es muy común también que del interior de las familias, si son varios niños y niñas, más de uno de ellos haya sido agredido o agredida, y a veces algunos de los hermanos deciden denunciar y otros no, o avanzar. Sí invitamos, informamos, decimos cuáles son las opciones para poder investigar en la causa, cuáles son los pros y los contras de denunciar. Por supuesto que para una investigación tener el relato y la información de otra de las víctimas es importante, pero nunca podemos avanzar por sobre la decisión. Ya fueron victimizadas una vez, fueron objetivadas una vez, tomaron decisiones sobre ellas al someterlas sexualmente. No podemos desde el Estado no respetar la voluntad de las víctimas. Cada una tiene sus tiempos, su manera de buscar justicia, y eso tiene que respetarse. Por eso no se habla desde la institución de los casos en particulares, pues son hechos muy íntimos y que involucran una multiplicidad de cuestiones subjetivas. Hablan las víctimas cuando lo deciden, cómo y cómo quieren hacerlo.
Desde tu tarea de fiscal has escuchado a cientos de víctimas y te quiero preguntar, vos entiendo que crees en la posibilidad de una reparación y una sanación, que una víctima no quede cristalizada en ese lugar de víctima, pero que también te quería preguntar si los efectos del abuso sexual infantil prevalecen y continúan en la adultez. ¿Cómo lo has visto a esto?
Sí, primero, en Rosario se reciben más de 2.000 denuncias anuales de delitos contra la integridad sexual, la mayoría de ellos cometidos en las infancias. Así que por mi trabajo durante muchos años no solo he escuchado mucho de estos relatos, sino que el trabajo que hacen los compañeros y las compañeras de la unidad de delitos sexuales, todos lo han visto, lo que implica escuchar esto en directo. También para quienes trabajamos estos temas, tienen una incidencia, digamos, diferente a investigar otro tipo de hechos, y esto quiero resaltarlo sobre todo por el trabajo que se hace desde las unidades fiscales y desde las comisarías y todo el personal que interviene y que trabaja con víctimas. Lo segundo, que es verdad, y estoy diciendo mucho la palabra víctima y es algo que no prefiero no hacerlo a veces, lo que pasa que en esto de los tiempos y al hablar con términos jurídicos tenemos el imputado de la víctima, pero bueno, es un término, también se ha discutido mucho del feminismo y yo aliento a esto, de personas que han, se habla de sobrevivientes, de personas que se han animado a denunciar, etcétera, pero no encasillar en un rol de víctima. De hecho, que puedan hablar, que puedan participar, las deja desde ese lugar cristalizado y empiezan a tomar sus propias decisiones y sale. Psicólogos y psicólogas podrán explicarlo mejor que yo, cuáles son los efectos de los abusos sexuales en general y de las infancias en particular. Lo que explican en todos los juicios y debates y los informes son hechos que dejan una huella indeleble. El punto es cómo se puede reconfigurar esa huella, convivir con esa huella para poder seguir adelante. A veces de cambiar la historia en tu propia configuración familiar, poder hacer justicia, poder visibilizar y abrazar una causa, poder perdonar, poder buscar justicia y sentir que bueno, hasta acá llegó este tema, con la sentencia condenatoria empieza otra historia. Lograr que el resto de la familia y personas que a lo mejor no creían y no acompañaban sepan que lo que pasó es verdad y bueno, y eso también a veces suena reparador. Poder ponerlo en palabras y contarlo es tan personal y tan como cada una de las subjetividades involucradas y con la historia de vida y los lazos que se han podido construir y que acompañan a cada una de las personas que han sufrido estos hechos.
Carla, te agradecemos muchísimo este contacto con el Buen Día Nacional, con la radio pública, y como siempre, gracias por tu trabajo.
Muchas gracias a vos, Sonia, por siempre también estar trabajando sobre estos temas.
Un abrazo.
Muchas gracias a todos y a todas.
Un abrazo.
Carla Cerliani, ella actualmente está en otro lugar del Ministerio Público de la Acusación, pero durante años fue la titular de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual.